Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
En 2019, 176 personas han donado sus órganos tras fallecer en Málaga. Personas que han permitido que se realicen 200 trasplantes. Hoy hacemos balance con el coordinador de este tipo de intervenciones, que es Domingo Daga. Será enseguida, enseguida lo vamos a saludar. Muy buenas tardes, es martes, es 14 de enero. Mi nombre es Mónica García. Arranca aquí Herrera en COPE más Málaga en una jornada de cielos nubosos y máximas parecidas a las de ayer. Van a oscilar entre los 12 grados de Ronda, los 13 grados de máxima que nos anuncia el hombre del tiempo en Antequera, 18 en Marbella y también aquí en la capital, y 19 grados en Vélez, Málaga. Sepamos también a esta hora cómo se circula controlando el tráfico de la provincia a través de las cámaras de la DGT. Encontramos a Salvador López. Salvador, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Qué circulación encontramos ahora? ¿Qué tráfico encontramos?
Bueno, por este momento no tenemos ninguna incidencia, el tráfico es fluido.
Muy bien, pues nos alegramos. Gracias, Salvador. Buen servicio. Aquí en la capital también hay técnicos de tráfico, en este caso controlando las cámaras del Centro de Gestión de Tráfico del Ayuntamiento. David Merino, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
A esta hora, 12:31 minutos, ¿qué vías deberíamos evitar aquí en la capital?
Pues en la capital tenemos el tráfico también bastante fluido, prácticamente en toda la ciudad. Tan solo la zona de calle Álamo y calle Carretería tiene tráfico algo lento, ininterrumpidamente. Pero no llega a haber problemas de tráfico grave. En el resto de la ciudad, como decimos, tráfico fluido. Aprovechar para recomendar el uso del transporte público.
Gracias, David. Gracias. En calle Álamos y en calle Carretería, un poquito más de circulación intensa. En todo caso, por cierto, si estás en el centro histórico y estás buscando dónde dejar tu vehículo, recuerda que a esta hora hay plazas libres en todos los aparcamientos municipales. Vamos a actualizar la información local y provincial. Carmen Cerván, buenas tardes.
Hola, Mónica, buenas tardes. Permanece estable, ingresado en la UCI del Hospital Regional de Málaga de Carlos Saya, el menor de 15 años, al que ayer un compañero de instituto clavó unas tijeras en el cuello. El joven permanece intubado y pendiente de evolución aquí en Málaga capital, donde ha sido trasladado desde la UCI del Hospital de Antequera. Como venimos contando, todo ocurrió ayer en el Instituto Camilo José Cela de Campillos. Un menor de 15 años resultaba herido grave después de que un compañero de la misma edad le clavara unas tijeras en el cuello tras una discusión por un desencuentro previo. Todo habría ocurrido durante un cambio de clase y ante varios compañeros. La víctima tuvo que ser evacuada en un helicóptero del 061. Se dirigía hasta Málaga capital, pero hubo que parar en Antequera, como explica el delegado de salud de la Junta de Andalucía, Carlos Bautista.
Primero hay que darle las gracias, ¿no?, a las primeras personas, a los primeros compañeros que lo atendieron en Campillo. Yo creo que fueron los artífices de salvarle la vida, ¿no? La evacuación en el helicóptero venía para Málaga, pero se tuvo que parar antes que era porque no llegaba, ¿no? Estaban transfundiendo sangre, pero la situación muy crítica.
Esta noche ha sido trasladado, como decimos, aquí a Málaga capital. Vamos a escuchar.
Se mantuvo en Antequera hasta que la situación se pudo estabilizar. No se podía mover por su propia seguridad y creo que sobre las 11 de la noche estaba más estable. Ya se procedió a trasladarlo desde Antequera al regional, donde hay más herramientas en caso de que el proceso fuese a una situación más crítica, ¿no?
El presunto agresor está previsto que hoy pase a disposición de la Fiscalía de Menores. Por otro lado, un equipo de psicólogos especializados de la Junta se ha trasladado al centro para actuar y devolver la normalidad al centro, a ese instituto de Campillos, lo antes posible. La Guardia Civil está investigando lo ocurrido. Y detrás del dato del día hay decenas de historias. El dato es que en 2019 176 personas han donado sus órganos en el sector Málaga de trasplantes, que han permitido realizar 200 trasplantes de órganos. El implante de riñón sigue estando en el número uno de la lista, con 141 intervenciones, seguido de 48 de hígado y 11 de páncreas. Además, se han implantado más de 100 córneas. En este caso, se trata de trasplante de tejidos. Hablamos del sector Málaga de trasplantes porque agrupa varias provincias andaluzas, pero las intervenciones se realizan aquí, en Carlos Saya. Es el balance de 2019, año en el que el centro ha celebrado los 40 años de su primer trasplante de órganos.
El coordinador del sector Málaga de trasplantes es Domingo Daga. Domingo, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
En primer lugar, de la cifra se podría desprender que en 2019 ha bajado el número de donantes en Málaga. ¿Qué motivos hay detrás de esa caída?
Bueno, el número de donantes totales en el sector ha habido un ligero descenso. Eso lo único que indica es la enorme dificultad que tiene hoy día en encontrar donantes válidos para realizar procesos de trasplante. Fíjese que que en los últimos 20 años, podríamos decir, el perfil del donante ha cambiado radicalmente, y venimos de donantes hace 20 años, que eran jóvenes que fallecían de una forma traumática o accidental en las carreteras fundamentalmente, a hoy día en donde el perfil del donante son personas mayores de edad, con múltiples enfermedades crónicas asociadas, que fallecen como de una forma natural por su proceso de senilidad, ¿no? Y esto hace que cada vez obtener órganos y tejidos de pacientes que fallecen sea más complejo. Pero bueno, seguimos en el intento, seguimos ofreciendo esa posibilidad a todas las personas que acaban sus días y dándole la posibilidad de satisfacer los deseos de donar que en algún momento ellos habían expresado.
Uh-huh. En todo caso, Málaga registra una tasa de donación del 50,6 donantes por cada millón de habitantes, una tasa superior a la media española. Málaga es una provincia muy concienciada en este sentido y España también es un país tradicionalmente líder en trasplantes. ¿Y esto por qué? ¿De dónde lo hemos, no sé, crecido con esa sensación, ¿no?, de hay que donar? ¿Por qué?
Sí, bueno, como usted dice, este año hace el 28, es decir, llevamos 28 años consecutivos liderando los procesos de donación y trasplante en el mundo. Y las tasas españolas están casi en 49 donantes por millón de población y, como usted bien decía, Málaga está por encima de 50. Es decir, que a pesar de que este año, como usted bien decía antes, hemos bajado un poquito en los donantes, seguimos estando por encima de la media nacional. Entonces, ¿qué hace que España lidere este proceso? Pues el primer agradecimiento que hay que hacer es a toda la sociedad española y a la malagueña en particular, ¿no?, que integra la donación dentro del final de sus días, ¿no? Es decir, sin la voluntad de personas y de familias que al final de sus días deciden donar sus órganos y sus tejidos, ninguno de los trasplantes que se hacen hoy día en España serían posibles. Eso es una de los pilares que sustentan nuestro modelo. Y el otro pilar que sustenta nuestro modelo es una extraordinaria organización de profesionales que se dedican de una forma extraordinaria, 24 horas al día, 7 días a la semana, a detectar, a mantener, a diagnosticar, a evaluar y a realizar todos los procesos que van detrás del mundo de la donación y el trasplante, que son tremendamente complejos, pero que en España se han hecho rutinarios, de tal forma que el año pasado pues llegamos casi a los 5.500 trasplantes en España.
Domingo, buenas tardes. Si una persona en vida decide hacerse donante de órganos, ¿cómo es el proceso? ¿Hay que solicitar igualmente el visto bueno de la familia o la donación, digamos, es automática?
Bueno, en España el ser donante es tan fácil como expresar el deseo en vida. Es decir, digamos que si nosotros nos posicionamos en vida y hablamos en nuestro entorno familiar sobre nuestros deseos de ser donantes y que al final de nuestros días, cuando la muerte nos llegue, que después de morir seamos capaces de ayudar con algo nuestro a otras personas, si eso lo expresamos en nuestro entorno familiar, nuestra familia va a saber cuáles son nuestros deseos, cuáles son nuestros valores, y alguien en los hospitales de España, alguna persona, algún profesional, va a preguntar a esa familia sobre los deseos de la persona fallecida. Eso, digamos, es la forma más habitual, la más fácil, es decir, expresar nuestro deseo y que nuestra gente, nuestro núcleo familiar conozca que queremos ser donantes. Después hay otra forma más, digamos, sistemática, más FETEN, más legal, que sería hacer un testamento vital, hacerse un registro de voluntades vitales anticipadas en donde uno expresa qué voluntades tiene el día en que uno ya no sea capaz de decidir. Eso, digamos, es el tope en el mecanismo de decisión, pero por desgracia en España todavía el número de personas que hacen testamento vital es muy pequeño, el porcentaje es muy pequeño, con lo cual de una forma cotidiana y ordinaria lo más fácil, lo más habitual es que las familias en el entorno familiar hablen de estos temas y se posicionen, y al final las familias deciden por lo que la persona en vida expresó.
Estamos hablando con Domingo Daga, es el coordinador del sector Málaga de trasplantes. Decía Domingo, alguien en el hospital, alguna persona se acercará a la familia del fallecido y le dirá si era donante esa persona, si había alguna vez manifestado su deseo de donar o si la familia quiere que lo haga. Imagino que existe un protocolo porque ese momento tiene que ser tremendamente complicado. Hablábamos de gente joven, ¿no?, que haya muerto en un accidente de tráfico, por ejemplo, alguna muerte traumática. Acercarse en ese momento al familiar debe ser complicadísimo, ¿no?
Sí, esa persona a la que usted se refería, pues son los coordinadores de trasplante hospitalario, ¿no? Que digamos que es el eje fundamental de todo el proceso de donación y trasplante en España, y es probablemente uno de los matices que nos diferencia del resto del mundo, ¿no? Ese profesional sanitario que trabaja, que desarrolla su actividad en el hospital y que está pendiente de detectar todos aquellos casos que posiblemente pueden ser donantes una vez que fallecen. Estas personas son estos coordinadores, estos profesionales, médicos y enfermeras, son los que en un momento, como usted decía, tremendamente complejo, que es el momento en que un ser humano fallece, se aproxima a su familia y en un ambiente pues de dolor, de sufrimiento, plantea esa opción como una parte más de los cuidados al final de la vida de una persona. Esto se hace de una forma tremendamente humana, tremendamente empática, acompañando a la familia, dando esa opción, explicando los beneficios que la donación genera para terceras personas, y pues, más del 90% de las familias en donde los coordinadores nos aproximamos en un momento tan difícil para hacer la peor pregunta en el peor momento, pues tienen la fortaleza y la altura de mira de decirnos que sí, para un proceso que a ellos directamente no les genera ningún beneficio más que la satisfacción de saber que algo de la persona que ha fallecido va a ayudar a otros a seguir viviendo o mejorando significativamente su calidad de vida.
Domingo, desde que una persona fallece hasta que sus órganos se implantan en otra persona, ¿cuánto tiempo puede pasar? ¿Cuál es el límite?
Pues en el mundo, en los tiempos va a depender mucho del tipo de órgano y del tejido del que estemos hablando. Digamos que para los órganos, riñón, corazón, pulmón, hígado, ¿no? Los tiempos estamos hablando de horas. Es decir, desde que se produce el fallecimiento y se diagnostica el fallecimiento, se habla con la familia y la familia nos autoriza que iniciemos el proceso hasta que se realizan los trasplantes, pues van a ir entre 5 y 6 horas cuando hablamos de hígado, corazón, pulmón, y entre 12 y 16 horas cuando hablamos de riñón. Eso para órganos. Es decir, fíjense cómo en un espacio entre 5 y 10 horas, pues cientos de personas, cientos de profesionales sanitarios trabajan de una forma absolutamente coordinada en una cadena con eslabones perfectamente engrasados para que todo un procedimiento muy complejo se haga, insisto, de una forma rutinaria ya en decenas de hospitales a nivel nacional. Cuando hablamos de tejidos, ya hablamos de unos trasplantes que son más demorables, estaríamos hablando de las córneas, de tejido osteotendinoso, de la sangre, de la médula ósea, es decir, que todos esos son tejidos que ayudan a otras personas, pero en donde los márgenes de tiempo ya se alargan más. Ahí estamos hablando de que los bancos, en los centros de tejidos que almacenan esos tejidos, se pueden guardar, se puede refrigerar y utilizar meses o incluso años después. Es decir, que digamos que la premura del tiempo es enorme para los órganos, para los tejidos. Hacemos las cosas de una forma mucho más pausada y con tiempos más largos.
Hoy hemos conocido el balance del año 2019. 176 personas han donado sus órganos tras fallecer en el llamado sector Málaga de trasplantes. Esto agrupa a varias provincias andaluzas, pero las intervenciones se realizan aquí en Málaga, en el Hospital Regional de Málaga. Hemos querido conocer los detalles con Domingo Daga, que es el coordinador del sector Málaga de trasplantes. Domingo, como siempre, gracias.
Muchas gracias, y me va a permitir, si puedo, terminar agradeciendo una vez más la generosidad y el gesto de solidaridad de esos cientos de familias y personas que al fallecer son capaces de pensar en la utilidad que tienen sus órganos y sus tejidos en terceras personas. O sea que muchísimas gracias por la colaboración de toda una sociedad que hace posible que cientos de personas se trasplanten todos los años y demos segundas oportunidades.
Muchas Donar gracias. Es regalar vida, ¿no? Ese eslogan tan bonito, tan acertado. Donar es regalar vida. Gracias, Domingo. Gracias.
Muchas gracias.
¿Más cosas que ocurren, Carmen?
Pues sí, precisamente de esto que estábamos hablando. Una de esas historias de donación, un hombre, que seguro que los oyentes recuerdan, el de Pablo Podadera, el joven que perdió la vida cuando intentó mediar en una pelea en el centro histórico de la capital. Era abril del año 2017. Esa noche él salió con sus amigos a celebrar su 22 cumpleaños. Acabó falleciendo y su familia tuvo el gesto y la fortaleza de donar sus órganos. Precisamente hoy se ha presentado la tercera edición del certamen de relatos Pablo Podadera, una presentación en la que ha estado la madre de Pablo, Remedio Romero.
Mi hijo Pablo se veía como más torpecillo porque su hermano era una lumbrera, ¿no? Era muy inteligente y recurría a él. Pero mi hijo, desde su humildad, pensaba que no podía hacer una redacción buena, pero la hizo tan buena que fijaros la paradoja de la vida, que al día de hoy está sirviendo para fomentar las donaciones de órganos y tejidos.
Las bases para participar en este concurso literario están en la web hospitalregionaldemálaga.es.
Gracias, Carmen. Por aquí pasa la actualidad de la mañana. En todo caso, el resumen de lo que está ocurriendo te lo hace Carmen Cerván y Andrés García a las 2:20, en mediodía, en Málaga. Metemos una moneda a la gramola ahora, a ver qué suena. Hoy en La Gramola está sonando Bobby Darin, porque falleció un día como hoy de 1973. Fue un ídolo de adolescentes en los años 50 y 60, protagonizó varias películas e incluso estuvo nominado a los Oscar. Falleció a los 37 años mientras era intervenido para solucionar problemas cardíacos que tenía. Te recomiendo, por cierto, una película basada en su vida que se titula Billón de Sí, Más allá del mar. Es preciosa, tiene una banda sonora espectacular, entre otros temas el que está sonando. Pues hoy en La Gramola, Bobby Darin. Vámonos al exterior. Salimos a la calle, nos vamos hasta el Colegio Gaona, en el centro de Málaga, donde podemos ver una exposición de elementos que han formado parte de la vida de este centro educativo, por el que han pasado, entre otros, Picasso, Blas Infante o Severo Ochoa. Allí se encuentra Pedro González. Pedro, buenas tardes.
Buenas tardes, Mónica García. Fíjate el ambientazo que tengo aquí. Escuchas de música de fondo incluso, ¿verdad? Es que aquí en el Instituto Gaona, en el Instituto Vicente Espinel, se pone incluso música a través de los altavoces cuando se realiza el cambio de clase. Y justamente ahora, a la 1:45, se está realizando el cambio de clase. ¿Y por qué nos hemos venido hasta aquí? Pues porque hemos querido contar un poquito de la historia de este Instituto de Gaona, de este Instituto Vicente Espinel, no solamente de gente importante que ha estudiado aquí, sino de otras cosas que se pueden ver y que están un poco como escondidas. Por ejemplo, tenemos un patio rodeado de azulejos que dice que son los azulejos más importantes sevillanos que hay en Andalucía. Tenemos también una serie de placas que nos dicen, por ejemplo, una que tengo delante: en este instituto aprobó el 25 de junio de 1891 la primera enseñanza el niño Pablo Ruiz Picasso. Tengo por ahí otra placa que dice que Severo Ochoa, el premio Nobel de Medicina, estudió también aquí en este instituto. Pero, en fin, para contar esas cosas y más, nadie mejor que la directora Julia del Pino y Paco Barajas, que es historiador también de este instituto. Le vamos a poner el auricular a la directora, Julia. Muy buenas tardes.
Muy buenas tardes.
Estábamos intentando indagar qué música se ha puesto. Nos sonaba la música, pero no tenemos ni idea de qué artista es el que ha sonado, ¿no?
Pues, si me lo preguntas, tampoco te lo voy a saber decir. Cambiamos y sorprendemos a nuestro alumnado cada día. El caso es que sea una música motivante y que le inspire a volver a entrar a sus aulas, y a seguir haciendo pues su labor, aprender y disfrutar en esta institución.
Julia, 174 años de historia nos contemplan. ¿Da mucho vértigo dirigir un instituto con esa historia detrás y con esos personajes que han pasado por aquí?
Mucho, mucho, mucho. Es una responsabilidad enorme. Es una gran satisfacción, es un honor, pero es un privilegio que disfrutamos día a día. Tener la suerte de impartir docencia, de estudiar en este sitio tan privilegiado, de dirigirlo, pues es un privilegio que nos invita a todos los que formamos parte de esta comunidad a reflexionar, a enseñar y a hacer lo mejor que sabemos hacer, que es educar a nuestros alumnos.
¿Y eso a los alumnos se les inculca en esa idea de qué gente le ha precedido en un instituto como este?
Constantemente. Al principio se sienten extraños, dicen, ¿dónde estamos? ¿No? Es un edificio singular, un edificio que está en el centro de Málaga, y asombra porque su arquitectura no es al uso, no son ladrillos rojos, no son lineales, es un laberinto, y luego lo encuentran antiguo, a veces hasta dicen viejo, pero tiene ese encanto y esa historia, ese patrimonio que tratamos de enseñarle día a día. Constantemente ellos se fijan y preguntan, y luego nuestras actividades docentes están encaminadas a enseñarles ese patrimonio, a rescatarlo y a que ellos aprendan historia, ciencia, a través de nuestras instalaciones.
Uh-huh. Voy a hablar un poquito con Paco Baraja, le voy a pasar el auricular también, porque como decía Paco Baraja, Mónica es historiador de ese instituto y nadie mejor que él probablemente para desvelarnos esos misterios que encierra Gaona, porque aquí hay de todo. Hay un barco que apareció escondido, hay los azulejos que yo decía antes, ha habido incluso hasta reptiles disecados tipo cocodrilo que se pueden incluso ver en un momento dado. ¿De dónde viene todo eso que se puede ver en el Instituto Gaona y está abierto normalmente al público para que lo pueda ver?
Hola, buenas tardes. Claro que sí, el patrimonio del Instituto es, como es lógico, de todos los malagueños. El patrimonio es muy variado, como has comentado. Tenemos desde una corbeta que servía para que los alumnos estudiaran prácticas de náutica. De hecho, la corbeta es mucho más antigua que la historia del Instituto.
¿Y esa corbeta apareció un día escondida, me dicen? ¿O?
La corbeta del siglo XVIII.
Del siglo XVIII, sí. ¿No?
¿Pero de qué tamaño, por favor? Paco, buenas tardes. Claro, yo estoy pensando en un barco, una corbeta, pero ¿de qué tamaño?
No, es pequeña. Una corbeta que usaban los alumnos para aprender en maniobra, en clase. Antes de ir posteriormente al puerto y ya familiarizarse con los barcos reales. De esa forma, pues, aprendían las partes del barco, los movimientos que tenían que hacer con las velas y demás, en una materia que tenían que se llamaba así, precisamente, maniobra.
¿Y eso del cocodrilo disecado y otras cosas que se pueden ver?
Bueno, los animales disecados, precisamente, la inmensa mayoría no están aquí. Porque en el año 1961 el instituto se dividió. En ese momento los chicos se fueron a Martiricos, que nació como centro, y lo que es el Museo de Ciencia, prácticamente casi en su totalidad, se fue a ese edificio, y aquí quedaron algunos animales que tenemos en el aula dedicada a Severo Ochoa, que es un espacio también singular de un antiguo alumno nuestro, muy antiguo, ya 100 años, y que tenemos el privilegio que pasara por estas aulas.
Y tenéis una cripta que dedicáis también a modo de salón de acto para actividades paralelas del instituto, ¿no?
Sí, la cripta es un espacio en semisótano que tenemos justamente debajo de la iglesia de San Felipe, con la que compartimos historia y muros, y es un espacio muy bonito, que es un pequeño salón de acto.
¿Y en esa cripta hay gente enterrada, Paco?
No.
fue
una cripta, de hecho la palabra provoca cierto equívoco,
claro,
pero era una cripta de almacenaje.
Tiene
una tinaja especialmente grande, pues dedicada pues o a guardar vino o aceite en su época.
Sí. Bueno, yo lo decía porque digo, lo mismo también tenemos que buscar el fantasma de Gaona, ¿no? En un momento dado. No existe fantasma en Gaona a pesar de la antigüedad del edificio.
¿Quién sabe?
¿No?
Aquí por las noches crujen las maderas.
Cualquiera sabe, o sea que sería cuestión de verlo en todo caso. Julia, entre las actividades que organiza habitualmente el instituto, se vuelca fundamentalmente con actividades culturales de todo tipo, ¿no?
Sí, también es un objetivo nuestro, pues, abrir las puertas de esta instalación, de esta institución, que es una institución de todos los malagueños, y queremos abrirla pues para que disfruten también. Y lógicamente utilizamos actividades culturales, pueden ser representaciones teatrales, presentaciones de libros, actuaciones, y una fecha muy importante que no suele faltar y que cada vez acuden más malagueños y gente de fuera es la Noche en Blanco. La Noche en Blanco nos ofrece abrirnos y que vuelvan a vivir y a recordar esa experiencia de a eso. Vamos a hablar ya de miles de malagueños que en un momento estudiaron aquí.
Claro, imagino, Julia, que en la Noche en Blanco aprovechan pues todas esas personas que han estudiado en el Instituto Gaona para entrar y decir, anda, con lo grande que me parecía a mí el colegio, el instituto, con lo grande que era mi aula, y ahora que pequeño lo veo todo, ¿no? Que supongo que esa es la sensación que tenemos todos cuando volvemos a nuestros colegios, a nuestros institutos.
Exactamente,
¿no?
Vuelven a hacerse pequeños y vuelven a rememorar esas experiencias que han dejado una huella que no se acaba. Entonces, este instituto sigue siendo muy importante para la memoria de Málaga y para todos los malagueños.
¿Los alumnos son conscientes, los de hoy, esos que están ahí en el patio liando la parda, son conscientes de los personajes que han pasado por ahí, de los personajes ilustres? Estamos hablando de Picasso, de Severo Ochoa. ¿Son conscientes? ¿Les dais alguna clase alguna vez de decir, hoy nos toca hablar de...?
de más que hoy nos toca, esto está presente en todos los días, porque como habéis dicho, solo pasearse por aquí ya te tiene que abrir los sentidos. Pero como tú dices, los pequeñajos que no llegan al primero de la ESO con 12 años, al principio no son conscientes. Son conscientes de que es complicado subir, bajar escaleras y llegar a los espacios. Son conscientes de que hay que tener mucho cuidado para no caerse y sobre todo porque nos enfadamos mucho si algo se estropea, ¿no? Porque esto es patrimonio. Pero sí, hacemos muchas actividades y entre ellas, mira, hay una visita guiada que han hecho los alumnos y que pueden guiarla a través de códigos QR. Intentamos hacer, pues, por ejemplo, a través de la una visita teatralizada que hacen los alumnos del segundo bachillerato y que le enseñan con personajes, realmente haciendo personajes de la historia de aquí. Y bueno, claro que sí, hay un montón de trabajo donde ellos se van acercando y conociendo quién son estos ilustres, esta nómina de notables que tenemos.
Pues ya ves, Mónica, que hay un montón de actividades aquí en el Instituto Gaona, Instituto Vicente Espinel, y hablábamos de Picasso, hablábamos de Severo Ochoa, pero ha habido otros. Blas Infante también estudió aquí. Bueno, el director regional de COPE Andalucía, Adolfo Arjona, también estudió aquí. Así que lo mismo habrá que decirle que se venga la noche en blanco.
Personajes
que será el
ilustres,
mes de mayo.
Ya lo decíamos, ilustres, Pedro.
Claro, personaje ilustre, que se venga aquí la noche en blanco para recordar las aulas donde él también estuvo estudiando en su momento. Así que muy recomendable, sin duda alguna, la visita al instituto. Y el que quiera hacerlo, ¿cómo lo puede hacer? ¿Hay que concertar cita? ¿Se viene aquí al instituto y se pide permiso para ver las aulas y los sitios donde estudiaron todos estos ilustres personajes? ¿O cómo es?
Pues hasta ahora lo hemos hecho así. Realmente somos flexibles, somos acogedores y esto tiene, dentro de lo que no impida el desarrollo normal de las clases, claro que tiene las puertas abiertas, ¿eh? Tenemos un equipo de profesionales que es del Departamento de Historia que siempre les van a dar una clase magistral de la historia y del patrimonio de este centro. Entonces, bueno, tampoco queremos que venga ahora todo el mundo a visitarnos, ¿eh? Porque, pero sí, poquito a poco, de verdad que estamos abiertos y que disfruten de estas maravillas que tenemos en las aulas. Entonces, encantado.
Bueno, pues ya sabes, Mónica, una buena visita sin duda alguna para descubrir parte de nuestro patrimonio histórico, como es el edificio del Instituto Gaona o Instituto Vicente Espinel, pero también de nuestro patrimonio humano y de gente que pasó por aquí, por estas aulas, que han dejado su huella en la historia, en muchos lugares y en muchos sitios, pero que empezaron poniendo su semilla precisamente aquí, en este instituto. Así que merece la pena visitarlo y eso es lo que hemos querido hacer en el día de hoy.
Pues yo me lo apunto para la noche en blanco, para no agobiar a la directora, Julia, yo prefiero, como miles de malagueños, encontrarme allí la noche en blanco. Gracias, Pedro.
Gracias, Julia. Gracias, fuerte, Paco. Gracias. Hasta luego. Adiós.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado. Prepárate para vivir el gran espectáculo del cine español. 25 de enero, desde el Palacio de Deportes Martín Carpena, Gala Premios Goya 2020. Síguela en COPE más Málaga, 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga.
Ven a Restaurante La Deriva y comparte la mayor experiencia para tus sentidos. Disfruta de los mejores productos preparados según las últimas tendencias y con el mejor trato a los clientes. Haz tu reserva en el 951-286-921 o venga a la Alameda de Colón 7 en Málaga.
Una invasión alienígena ha tomado Málaga. No te asustes, han venido a enseñarnos el futuro, empezando por una tienda de muebles. Mubac Málaga es una tienda de otro mundo y no podía aterrizar en otro lugar. Experimenta cómo serán las tiendas de muebles, decoración y regalos del futuro. Experimenta Mubac. En calle Caballito de Mar 3, esquina Avenida Ortega y Gasset.
Tiempo de Juego Málaga te ofrece este martes a partir de las 7 de la tarde desde la Rosaleda al partido Málaga Club de Fútbol Ponferradina con la narración de Javier Bautista. Síguelo en COPE más Málaga 97.1 de FM, 882 de Onda Media y cope.es/Málaga. Con el apoyo de Suministros Eléctricos Torremolinos, Tienda CPU.com, AM Seguridad, M Cocinas y Armarios, Construcciones Fearral y Automóviles Rueda.
Tiempo de Juego Málaga.
Herrera en COPE. COPE más Málaga.
Estar informado.
Nunca hubo nadie igual a ti, que despertar en mí tanta sensación de amar. Besar tu boca es como quiero comentar. Dejemos que esta noche pongan su velocidad. No te preocupes si nos coge la mañana y nos despierta entre violines y trompetas. Quizás fuimos sed de aquel fracasado poeta, cansada de besar rana y ninguna con sorpresa. Como tú no hay dos, como tú no hay dos, como tú. Como tú no hay, como tú no hay dos, como tú no hay dos. Como tú no hay dos, como
Enseguida llega el boletín de noticias de la 1 de la tarde. Vamos a saber qué está pasando ahí fuera, en España y en el mundo, y volvemos con más cosas que tienen que ver con Málaga.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Una de la tarde, 7 minutos, ya hemos escuchado las primeras palabras del presidente de Pedro Sánchez. Ya sabes, los servicios informativos contarán todo lo que dé de sí esa comparecencia. Mi nombre es Mónica García, esto vuelve a ser COPE más Málaga. Hablamos de cosas que tienen que ver con nuestra capital y con nuestra provincia, por ejemplo, con nuestro deporte. Emilio Guerrero, buenas tardes.
¿Qué tal, Mónica? Saludos y muy buenas tardes. Bueno, pues estamos a martes y no solo hay consejo de gobierno, sino que tenemos hoy un día deportivo francamente importante, como si fuera un sábado o un domingo, porque juega el Málaga, lo va a hacer a las 8 de la tarde, no es ningún amistoso, ningún torneo de copa, es liga, ¿eh? Va a jugar el Málaga frente al conjunto de la Sociedad Deportiva Ponferradina, equipo que está 8 puntos por encima del Málaga Club de Fútbol, y esperamos a esta hora tener la primera lista de convocados de Sergio Pellicer, pero aún todavía no se ha hecho pública ni oficial esa lista de 18 futbolistas que van a saltar esta tarde a las 8 de la tarde, valga la redundancia, al Estadio de la Rosaleda para medirse al equipo de la capital de El Bierzo. Vamos a ver si hay movimientos, si hay altas y bajas con respecto a la última lista de Víctor Sánchez del Amo, ya ex entrenador del Málaga Club de Fútbol, después de ese partido frente al conjunto del Real Oviedo. Sea como fuere, va a ser el debut de Sergio Pellicer y el partido va a estar marcado, luego vamos a hablar con el presidente de la Peña frente a Boquerón, va a ser el partido marcado, Mónica, porque los primeros 45 minutos la grada de animación, que es el sector más numeroso de la Rosaleda, ha decidido no entrar en la primera parte del encuentro como medida de protesta al cese de Víctor Sánchez del Amo y a lo cómo se ha gestionado todo esto por parte del club, del Málaga Club de Fútbol. Así que la primera parte, lo que es el pulmón, el sector donde más anima del Estadio de la Rosaleda, pues va a estar completamente desierto y completamente vacío. Luego ya en la segunda parte, pues sí se supone que entrarán. Desde las 7 te lo vamos a contar todo en la sintonía de COPE más Málaga, en el 97.1 de FM, 8.8 de onda media, y cope.es/Málaga. Por cierto, que se puede producir el debut de Sergio Buenacasa, el último fichaje del Málaga, delantero centro, precisamente procedente de la Ponferradina, que es el rival esta noche del Málaga. Y también foco informativo en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena en baloncesto, y esto es casi un todo de nada, Mónica, es la segunda jornada, solo la segunda jornada del Top 16 de la Eurocup, y Unicaja se mide hoy al Juventud. Está obligadísimo a ganar el equipo malagueño después del traspié frente al Tofas Bursas de Turquía. El encuentro va a ser a las 9:45 en el Palacio de Deportes José María Martín Carpena. También baja importante en el equipo de Luis Casimiro, no va a estar Melvin Egin con problemas en el sóleo de su pierna derecha, y es duda, en este caso Frank Elegar tiene también molestias en el psoas de su pierna derecha, así que con problema físico afronta este partido Unicaja, que insisto, Mónica, está obligadísimo a ganar ese encuentro. Y mañana foco informativo, te lo contaremos aquí
en directo, a esta hora mañana, ya estaremos escuchando a Víctor
Sánchez del Amo.
Sí, sí, no se retrasa la cosa, nosotros vamos a estar...
No tiene que ir alcalde a sacar bolitas ni nada de esto.
Nadie. A ver lo que nos cuenta y, en fin, va a ser muy interesante esa comparecencia del exentrenador del Málaga ya en directo. Gracias, Emilio.
Ti,
todo
Mónica.
El deporte a las 3.
Ahí
¿eh?
Estaremos.
Ahí estarás.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Imagina que en su móvil pusieran todos los muebles con un 20% de descuento y además pudieras pagar en 20 meses sin intereses. ¿Qué te parece?
Me parece la fórmula perfecta.
Fórmula 20 más 20, los grandes centros su móvil. 20% de descuento en todo más 20 meses sin intereses.
Solo los más listos dan con la fórmula.
Las tapas de Verum. Prueba nuestro menú degustación de tapas por 14,90€ por persona. Verumrestaurante.com. Flamencos 3. Cerrado de Calderón.
Mediodía.
COPE más Málaga.
Estar informado.
Déjame ahora que te hable de tu cuerpo. En esta casa, ya sabes, te animamos a que hagas deporte, a que cuides lo que comes. Es fundamental el deporte y la alimentación para la salud y para sentirte bien. Pero no solo por dentro, también por fuera, que luego llegan los kilos de más y eso sí que cuesta perderlos. Bueno, hoy escucha lo que te voy a decir. Cuando perdemos peso, nuestras células de grasa reducen su tamaño, pero el número de las células grasas sigue siendo el mismo. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando recuperamos el peso, esas células grasas que están ahí con nosotros esperando, ¡boom!, vuelven a aumentar. Doctor Luis Morilla, responsable médico de la Clínica Médico-Estética Aroma en Benalmádena. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
¿Lo he explicado bien?
Perfecto. Mejor imposible.
O sea, que perdemos peso, pero las células grasas siguen con nosotros.
Las células grasas siempre, salvo que las eliminemos con algún tipo de tratamiento que ahora podemos comentar, las células grasas están ahí. Bajan y aumentan en volumen en función de que perdamos o aumentemos peso. ¿Por qué? Porque hay algo que muchos pacientes, cuando vienen a la consulta, eso mismo que tú acabas de decir, se lo tienes que explicar. ¿Por qué? Porque piensan que la grasa se deposita por libre en el tejido y que la perdemos y ya está. No, la grasa no se deposita en el tejido. La grasa o los ácidos grasos van a las células adiposas y esas células adiposas van aumentando en tamaño. Es como si una lenteja la echamos en agua y al día siguiente esa lenteja se ha aumentado casi al doble su tamaño o al triple. ¿Por qué? Porque el agua ha entrado dentro. Imaginemos que la lenteja es una célula grasa. Pues esa célula grasa puede coger más o menos cantidad de ácido graso y aumentar su tamaño. Al aumentar su tamaño, aumenta su volumen. Si hablamos de 1000 células grasas por dos en volumen, imagínate en el cuerpo el volumen que vamos a tener. Adelgazamos, esa célula grasa pierde esos ácidos grasos que tiene y vuelve a su tamaño a lo mejor original. Uh-huh. Y el volumen es menor. También depende de la cantidad de células adiposas que cada cuerpo tenga por genética. Entonces,
o sea, que por genética tenemos
que por genética
X
puede tener
células
más células grasas que otros y por eso hay gente que tiene determinadas zonas del cuerpo con mucha más aumento cuando engorda o cuando coge peso, tiene más volúmenes en determinados sitios que en otros, porque la distribución de las células grasas es genética, no todos no tenemos las mismas células ni están localizadas en los mismos sitios. Entonces, cuando nosotros hacemos un tratamiento para eliminar esa célula grasa, no hay posibilidad de que en una zona donde no hay células grasas se vuelva a engordar.
Claro, o sea que cuando queremos perder peso, además de perder peso, lo que tenemos que es definitivamente acabar con nuestras células grasas. Y eso es posible. ¿Existen técnicas para hacerlo?
Existen técnicas para hacerlo, evidentemente. Porque imagínate pues un abdomen o unos flancos o unas cartucheras en las que hay una cantidad de células grasas anormal, más grande de lo normal. Si nosotros podemos hacer dos cosas, eliminar parcialmente esa célula grasa, no eliminándolas por completo, pues porque vamos buscando que un cierto volumen exista en esa zona, pues porque las mujeres, las curvas de las mujeres siempre son bonitas, no vamos a dejarla totalmente recta. Uh-huh. O si tiene un exceso mayor de lo normal en una zona determinada, que además no nos interesa que esas células grasas estén, pues se las eliminamos completamente y ya no hay posibilidad de que esa zona vuelva a tener volumen.
Y cuando hablamos de técnicas para hacerlo, por ejemplo, Cool Sculpting, de lo que hemos hablado alguna vez, ¿no?, de Cool Sculpting.
Sí. A ver, Cool Sculpting es una marca, ¿vale? Estamos hablando de una criolipólisis, una eliminación de células grasas por frío. Efectivamente, hablamos de Cool, Cool Sculpting es la máquina que yo tengo en la clínica. ¿Y por qué tengo esta máquina? Pues porque esta máquina es la única que ha aprobado la FDA para el tratamiento de criolipólisis.
¿Quién es la FDA?
La Federación Internacional del Medicamento. Entonces, ¿qué ocurre? Que esta máquina tiene una seguridad por encima de las demás, que la da el hecho de tener sensores que detecten el enfriamiento de los tejidos. Cuando ese enfriamiento empieza a ser mayor al que está permitido, esa máquina va a desconectar y va a dejar de enfriar, con lo cual no hay daños colaterales, cosa que sí puede ocurrir con otro tipo de máquinas de criolipólisis que hay en el mercado. Ajá. Que bueno, han proliferado, hay muchas, pero nosotros podemos decir que tenemos la única máquina que proporciona seguridad de verdad al paciente.
Claro, que eso es fundamental.
Fundamental.
Y eso lo que hace es, hablamos de frío, ataca a las células grasas con el frío.
Exacto. Se ha demostrado que una temperatura constante durante un tiempo determinado de 4 grados en el espacio donde está la célula grasa hace que esa célula se congele y esa célula después el organismo la elimina por vía linfática, ¿vale? Entonces, ¿qué conseguimos con eso? Pues que esas células que hemos destruido de esta manera, más, por decirlo de alguna forma, más conservadora, porque no tenemos que hacer ningún tipo de tratamiento invasivo. Bueno, pues esas células van desapareciendo progresivamente y en esa zona donde había esas células ya no van a estar, con lo cual la posibilidad de engordar o de coger volumen en esa zona no existe. Por eso siempre hablamos de que Cool Sculpting es un tratamiento definitivo. No es un tratamiento que hacemos ahora y que dentro de 2 años hay que volver a hacerlo porque otra vez hemos engordado.
Porque la célula grasa que eliminamos
se elimina para siempre. Sí, no hay posibilidad de que en esa zona vuelva a haber célula grasa. Porque la célula grasa no se no se multiplica, ¿no? Por ejemplo, en la piel, nosotros vamos perdiendo piel y las células se van regenerando. La célula adiposa que muere no se sustituye por otra célula adiposa porque haya una división celular y aumente el número de células. No se produce. La división celular está cuando nacemos. Una vez que se establece la célula adiposa que tiene el organismo, ahí están y no hay una modificación. Si acabamos con ellas, acabamos definitivamente con ellas. No hay una posibilidad de que vuelvan a aparecer. Salvo que hiciéramos una lipotransferencia. O sea, cogiéramos células de una zona y las pusiéramos en otra del cuerpo. Son técnicas que se utilizan pues también por médicos para conseguir ganar volumen en determinadas zonas.
Luis, ¿y cómo aplicamos ese frío en la célula? Porque me da la sensación de que además de pasar frío, no sé, hay pinchazos. ¿Cómo se aplica?
No hay pinchazo. Eso es un cabezal que nosotros aplicamos sobre la superficie del cuerpo. Ese cabezal lo fijamos en la zona que vamos a tratar y la máquina empieza a funcionar, produciendo frío en esa zona hasta llegar a la temperatura que te he comentado. En un inicio el paciente va a notar unos 10 minutitos, de entre 5 y 10 minutos, ese frío intenso, que luego, claro, el propio frío va a adormecer la zona y ya durante toda la sesión, que puede oscilar entre 3 cuartos de hora y una hora y media, dependiendo de la cantidad de cabezales que debemos de usar, pues va a estar el paciente tranquilo y no va a tener ningún tipo de molestia.
¿Cuántas sesiones necesitaríamos o depende del paciente?
No, nosotros tenemos un mínimo siempre de 2 sesiones. No solemos hacer más de 2 sesiones, ¿no? Porque en cada sesión se destruye un número importante de células grasas y en la siguiente sesión lo que hacemos es que si ese grosor, digamos, de panículo de células grasas que había es superior a 1,5 centímetros, pues vamos a conseguir en esas 2 sesiones acabar en cada sesión con ese 1,5 centímetros que tengamos de grasa. Aproximadamente en 2 sesiones podemos acabar con 3 centímetros. 3 centímetros de panículo adiposo es una cantidad importante ya de grasa. Entonces nosotros, salvo casos excepcionales, que podamos hacer una tercera sesión, normalmente siempre pautamos para un tratamiento definitivo 2 sesiones.
¿Recuperación de algún tipo es necesaria?
Recuperación ninguna. El paciente se va a casa y, bueno, ahí se incorpora a su vida normal en el momento en que sale de la clínica. No tiene ningún tipo de post. Uh-huh. O sea, no es un...
Y importante también, fecha del año, ¿hay alguna fecha del año más adecuada que otra para hacernos esta técnica del cool sculpting en esta máquina?
Se puede hacer en cualquier época del año, pero ¿qué ocurre? Que los pacientes que van buscando llegar al verano con la figurita y con no tener grasita, pues evidentemente no podemos empezar el tratamiento en el mes de mayo. ¿Por qué? Porque la eliminación de esa grasa es progresiva y estamos hablando de entre 3 y 4 meses aproximadamente para que se vean unos resultados aceptables. ¿Cuándo es mejor hacérselo? Pues evidentemente durante el invierno o como muy tarde en meses de enero, febrero. ¿Para qué? Para que lleguemos al verano habiendo perdido lo que buscamos. Porque es distinto esta técnica a una técnica de liposucción en la que ya hay una extracción de esa grasa que ya hemos destruido previamente. En esta el cuerpo es el que se encarga de eliminarla.
¿Cómo está cambiando la medicina estética, Luis? Hablábamos hace semanas de ese lifting sin cirugía, con esa técnica del doctor brasileño Di Maio, y ahora hablamos de una liposucción sin cirugía, en este caso lo que ofrece esta máquina Cool Sculpting que tenéis ahí en Aroma, ¿verdad?
Totalmente.
¿Cómo ha cambiado?
Ha cambiado porque vamos buscando siempre se va buscando hoy día evitar los traumatismos, los posoperatorios importantes como que se producen en todos los tipos de cirugía. Entonces, si hay métodos conservadores que eviten la cirugía con los mismos efectos, incluso te hablo que con el Cool Sculpting se pueden conseguir hasta efectos mejores que los que puedas conseguir con una liposucción. ¿Por qué? Porque la pérdida de grasa es totalmente homogénea y a lo largo de todo el tejido que hemos tratado, con lo cual no es tan mano dependiente como una cirugía que hace un médico en quirófano, en el que tú vas eliminando la grasa, pero tú lo vas haciendo con tus manos y con unas cánulas.
Desde luego, la medicina estética está cambiando, va innovando, y cada semana que conseguimos, por la agenda del doctor, que venga aquí al estudio, pues el doctor Luis Morilla nos lo avanza y nos lo cuenta. Doctor, muchísimas gracias. Comprometido
gracias.
A volver al estudio.
Por supuesto.
Gracias.
Hasta luego, buenas tardes.
Déjame que te diga que si necesitas seguridad en tu negocio, en tu casa o en cualquier otra instalación que tengas, AM Seguridad es tu empresa. Pone a tu disposición los medios necesarios para que tu tranquilidad sea su compromiso. AM Seguridad, tu empresa de seguridad en Málaga. Infórmate en amseguridad.com. ¿Qué raza y qué edad debe tener el perro si quiero adoptar uno? ¿Todos tenemos la misma preparación y capacidad para cuidar de todas las razas? ¿Y si es un cachorro, todos estamos preparados para coger en casa al perro desde pequeñito, desde cachorro? Son preguntas que le vamos a trasladar hoy a nuestro adiestrador de cabecera, Adrián Navarro, adiestrador de perros y fundador de la empresa Lopecán. Adrián, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Mónica.
Me da la impresión que la respuesta es no. O sea, no todos estamos preparados para hacer de todo, ¿no?
Muy bien. No todos estamos preparados para tener cualquier tipo de perro. De hecho, ahora en los refugios y en las protectoras se están viendo muchísimos pastores belga malinois. ¿Por qué se están viendo muchísimos pastores belga malinois? Porque son perros que se han diseñado genéticamente para el trabajo. Entonces, salió la famosa película Match 1 y Match 2, en la cual el prota es un pastor belga y que la gente ve un perro muy educado haciendo virguería y dice, hostia, pues yo quiero eso. ¿Y qué es lo que pasa? Que después ese tipo de perro necesita un ejercicio, un tiempo diario, unas condiciones de vida que muy, muy pocas familias realmente se las pueden dar. Otro claro ejemplo de esto es el Border Collie. El Border Collie, para mí y para la gran mayoría de los adiestradores, es el perro más la raza de perro más inteligente que hay. La capacidad asociativa que tiene en comparación con otros perros es brutal, pero son perros que se han diseñado genéticamente, en este caso, para el pastoreo y para el trabajo. Son perros que, igual que tienen la capacidad de asociar las cosas que tú quieres enseñarles, tienen la misma capacidad para asociar lo que es mejor o no para ellos. Entonces, son perros que, a no ser que se les dé mucho trabajo, se les trabaje desde chiquititos y se tenga en cuenta en el día a día, al final van a dar problemas, van a generar ansiedad, van a generar frustración, van a romper muebles en casa, y después, ¿dónde va el perro? ¿Vale? Entonces, siempre, antes de adoptar o de buscar un perrito, tenemos que buscar qué tipo de perro es el adecuado para mi día a día. ¿Y, no
¿Y
solo...
eso cómo lo voy a saber, Adrián? ¿Cómo sé si el perro que me gusta por estética o porque, no sé, en fin, tengo de pequeño tuve uno, tal, con mi ritmo de vida actual voy a poder criarlo?
Pues mira, yo valoro varios parámetros. Lo primero, el espacio que tienes para vivir con tu mascota. Lo segundo, la edad que tienes, ¿vale? Y sobre todo las capacidades físicas que tiene, porque a mí mucha gente, por ejemplo, me dice, no, un pastor alemán, un piso, un labrador. Digo, mira, yo hasta hace 2 años estaba viviendo en un piso con 6 perros, pero mis 6 perros salían a la calle 3 veces al día, trabajaban todos, se les dedicaba el tiempo adecuado. Entonces, ¿viven mal en un piso? Al contrario, si se les está dedicando mucho más tiempo que si vivieran en una casa. Pero claro, yo soy joven, tengo tiempo para dedicarle al perro, entonces me puedo permitir ese lujo. Ahora, si soy una persona que trabaja 12 horas al día, que tengo más de 60 años, por ponerte un ejemplo, y que sé que el tiempo que tengo en casa es para descansar porque estoy reventado del trabajo, pues obviamente ni voy a buscar un cachorro ni voy a buscar un perro que tenga mucha energía. Más bien buscar algún tipo de perro que sea más doméstico, en el cual no me haga falta dedicarle tanto tiempo diariamente, que sea a lo mejor un poco más fácil, que pueda estar solo unas horas en casa sin hacer destrozos. Y ahí vamos buscando ese tipo de perro. Otro ejemplo más claro, las personas ancianas. Hay muchas asociaciones, muchas protectoras que no quieren dar en adopción perros a gente anciana, porque después, lamentándolo mucho, estas personas se mueren y el perro hay que volver a buscarle. Pero si esta persona, en vez de empeñarse en tener un cachorrito, dijera, coño, me voy al refugio y hay muchos perros que son mayores y que realmente necesitan una familia, además, que la ventaja de coger un perro mayor es que ya sabemos el carácter que tiene. Podemos elegir el tipo de perro más adecuado a nosotros. Entonces, si soy una persona mayor y aunque tenga tiempo para dedicarle al perro, mis capacidades físicas no son las más adecuadas, pues tendré que buscar un perro en función de eso. No voy a buscar un pastor alemán de 3 meses. No sé si me explico.
Sí, sí. Y además con algunas palabrotillas de por medio, Adrián.
Perdón.
Espacio. El espacio en el que vivo, la edad que tengo y el tiempo que le puedo dedicar al animal. Esos son 3 ideas, 3 conceptos. Si te parece, Adrián, vamos a seguir profundizando en eso. Tengo aquí a Carlos Sedano, mi compañero, que enseguida va a arrancar el motor. Y cuando has dicho un hombre de 60 años, debe de estar él cerca porque te ha puesto una cara que dirá, madre mía, Adrián.
Mira, por ejemplo, Carlos Sedano, no sé en la edad que tiene, pero si tiene 60 años se mantiene muy bien.
La verdad es que entonces, sí, él lo sabe.
A nivel físico es una persona que tiene capacidad para tener un cachorro de 2 meses.
Estoy totalmente...
Tiene 60 años. No sé si me explico.
Estoy totalmente de acuerdo, Adrián. Tengo 56, pero es verdad que la forma física de cada uno y la actividad de cada uno indica evidentemente qué tipo de perro debe de tener.
Pues eso lo seguiremos profundizando. Por cierto, al oyente que quiera hacerle cualquier pregunta, consulta a Adrián, málaga@cope.es, málaga@cope.es. Hay correos que no llegan y oyentes que dirán, pero si yo traslado mi pregunta y no lo habéis tratado, porque Adrián está hoy fuera, tal, es más fácil cuando esté en el estudio. La semana que viene nos comprometemos a responder vuestras dudas en málaga@cope.es. Adrián, te mando un beso enorme.
Un beso enorme para vosotros también.
Gracias. Del mundo animal al mundo natural. Hoy hablamos de la hipertensión y, como siempre, acudimos a nuestra experta, a la bióloga y técnico en dietética y nutrición, Ana Higueras. Ana, buenas tardes. Hola, Ana. Bueno, pues Ana parece que no. Está ahí al teléfono, está pinchada, pero parece que no nos escucha. En todo caso, hablaremos entonces la semana que viene de la hipertensión y qué nos ofrece el mundo natural para controlar, para mejorar nuestra tensión arterial. Decía Carlos Sedano, por supuesto que hay que adaptarse al perro, hay que adaptarlo a la edad. ¿Y el vehículo, Carlos? Yo sí tengo, no sé, 77 años, estoy estupendo y me ha dado por comprarme un descapotable de estos bajitos, biplaza, que me cuesta un poquito entrar. ¿Estoy haciéndolo adecuado?
Bueno, hay una cosa clara y es que la nueva tendencia de compra de los vehículos, los SUV, los todocamino, tienen una ventaja adicional para la gente mayor. Mayor significa personas que tengan ya una movilidad poco reducida. Y no hace falta que tengas 60 años. Es decir, hay gente con 50 años que ya empiezan a tener problemas de cadera. Mientras más alto sea el coche,
más cómodo.
Más cómodo es a la hora de subirse y de bajarse. Entonces, un SUV... Los todocaminos suelen ser ya coches que utiliza gente de una edad a partir de 50 a 60 años porque les resulta mucho más cómodo, más que entrar, sobre todo salir del vehículo, ¿no? Con lo cual, evidentemente, también este tipo de chasis, son chasis más altos, tienen algunas ventajas, evidentemente, también tienen unos inconvenientes, pero desde el punto de vista de la comodidad, son más cómodos para la gente con una movilidad un poco más reducida cuando tienes 30 años.
Y a la hora de la conducción, yo siempre he pensado, los coches que están muy pegados al suelo, vas con los riñones, cada piedrecita, bueno, la van notando, ¿eso es cierto?
Desde el punto de vista dinámico, todo lo que se eleve desde el suelo, ese centro de gravedad, tiene una ventaja. Ventaja que ves mejor, te da una sensación subjetiva de seguridad, de que al ver mejor parece que vas más seguro, pero tiene una desventaja: todo lo que se eleve del centro de gravedad del suelo significa que su capacidad para esquivar obstáculos en una maniobra de emergencia es peor, porque tienes el centro de gravedad más arriba, con lo cual tiene más peso que tiene que pasar de un lado a otro cuando hacemos un volantazo. Y significa eso que en determinadas circunstancias es, entre comillas, menos seguro de solucionar una situación extrema que, por ejemplo,
un
turismo tradicional de toda la vida. Uh-huh. Pero insisto, hay muchas cosas que tienen que ver con esa forma de resolverlo, y tiene que ver con suspensiones, con neumáticos, con el sitio, con la forma de conducir. Pero en general, insisto, tienen esas dos ventajas, una por un lado y otra por otro.
Bueno, pues enseguida te vas a quedar en el 882 Onda Media con el Espejo de la Iglesia y en el 97.1 de FM y en cope.es/Málaga con Carlos Sedano, que se pone al volante de la nave con Cope más motor. Gracias, Carlos.
De nada.
Cope más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.
Jeep and Go es el nuevo renting para particulares y empresas de Jeep. Ahora por 199 euros al mes, tu Jeep Compass totalmente equipado, seguro a todo riesgo y mantenimiento incluido. Jeep Compass, preparado para cualquier camino.
En Málaga y Marbella.
Taermos, el concesionario oficial para Málaga de Renault Turismos, Renault Vehículos Comerciales y Dacia. Visítenos en Avenida de Velázquez 186 o en taermo.com.
Dicen que los vuelos es mejor comprarlos un jueves de madrugada, que el día para el pescado es el martes.
¡Fresco, fresco!
Que la mejor fila en el cine es la número 12. ¿Y para estrenar coche? Este es el momento. Descubre los descuentos exclusivos de unidades limitadas en stock en toda la gama SEAT.
Ven a verlo a SEAT Cormosa.
En la Asociación Malagueña de Automoción encontrará concesionarios, compraventas y talleres de reparación bajo una misma normativa que garantiza los procesos realizados en su vehículo. No se la juegue, elija calidad, elija confianza. En la Asociación Malagueña de Automoción cuidamos de su vehículo. Consulte nuestras empresas en asomauto.com.
Avenida Velázquez 216 o en skodamalaga.com. Tenemos parking para ti.
COPE más motor. La información del mundo del motor con Carlos Sedano.